Abrimos este bloque escuchando a León Gieco haciendo Las Madres del Amor, porque tiene que ver con el tema que vamos a tratar en este último bloque de Comunidad Udelar. El pasado domingo falleció en Argentina Lidia Estela Mercedes Miuranga, más conocida como Tati Almeida, una histórica integrante del grupo de Madres de Plaza de Mayo, docente y referente en la lucha por la memoria histórica, la verdad y la justicia. La desaparición forzada de su hijo Alejandro Almeida a manos de la AAA en 1975 la impulsó a unirse a ese grupo de mujeres que, congregadas frente a la Casa Rosada, desafiaron el terror y transformaron la búsqueda desesperada en una militancia orgánica, solidaria y profundamente comprometida, logrando recuperar la identidad de 140 nietos a día de hoy. Estamos en contacto con uno de esos nietos restituidos y también militante de la organización de abuelas de Plaza de Mayo, Leonardo Fossati, para conversar sobre el legado de Tati. Leonardo, Juan Martín te saluda desde acá, desde Uruguay, muchas gracias por este contacto. ¿Me escuchas bien?
Hola, Juan Martín, ¿cómo estás? Un abrazo grande a todos los oyentes uruguayos.
Bueno, muchas gracias y gracias por este ratito con la radio de la Universidad de la República. Capaz arrancar preguntándote, ¿no? ¿Cómo procesaste tú en lo personal la partida de Tati y cómo lo vivió también la militancia esta pérdida?
Bueno, con un dolor muy grande, una tristeza muy grande, porque sabemos quién fue Tati, su legado, pero debo reconocer que también es difícil no recordarla con alegría, ¿no? Porque es una mujer, y hablo en presente, es una mujer muy, muy presente en todos nosotros con una sonrisa, a pesar de lo que le tocó vivir, y del dolor de la desaparición de un hijo, siempre con esa fuerza y con esa convicción, pero también siempre con una sonrisa, con un abrazo fácil, con un beso fácil para darte ánimo, para militar con alegría, para convocar a la juventud. Porque honestamente, del mismo modo que muchas madres y que muchas abuelas, Tati supo sostener un espíritu joven, y creo que quizás ese es uno de los secretos para vivir tantos años y de manera tan lúcida, ¿no? Mantener esa juventud interna. Así que, bueno, fueron días de reflexión, fueron días obviamente de tristeza, pero también, en mi caso, recordarla con alegría y teniéndola muy presente en cada reivindicación y en cada lucha para continuar, ¿no?, con su legado, tanto el de ella como el de las madres que últimamente se nos han ido, porque queda mucho todavía. Vos nombrabas los 140 nietos restituidos. Yo soy uno de ellos, pero quedan más de 300 hermanos y hermanas por encontrar, así que queda mucho por delante.
Mencionabas por ahí el legado, ¿no?, de Tati Almeida. Comentaba un poco también sobre ella como figura simbólica también, porque parte de su historia personal es muy representativa, ¿no?, por la forma en la que ella cambia su posición y la forma de ver las cosas a partir de la desaparición de su hijo.
Sí, tal cual. Ella, igual que muchas otras madres, que en el caso de Estela de Carlotto también, Tati supo cambiar la historia de su vida a partir de un hecho obviamente traumático que cambia la historia de cualquier mujer, lo que es la desaparición, el asesinato de un hijo, y también su mirada política y su mirada con respecto a la historia argentina. Le pasó a muchas familias en las cuales tenían una mirada sobre la militancia, sobre el peronismo en particular, y después de lo que fueron siendo los diferentes golpes de Estado acá en Argentina y las diferentes dictaduras, se encontraron con una realidad totalmente distinta a la que le contaban en los medios de comunicación. Y a partir de eso empezaron a involucrarse, por supuesto, vuelvo a repetir, a partir de un hecho trágico, pero no solamente involucrarse en esa búsqueda personal, sino en la búsqueda colectiva, que ya involucraba a miles de familias, pero después también se empezaron a involucrar, inclusive en plena democracia, de todas las luchas justas de este país, y por supuesto de mantener en alto las banderas de memoria, verdad y justicia, que al día de hoy las pocas madres que quedan con vida siguen participando, ¿no?
¿Qué desafíos se enfrenta hoy esa búsqueda justamente de memoria, verdad y justicia, también con un gobierno que es abiertamente negacionista, ¿no?
Enormes desafíos, porque como vos bien decís, te diría un poquito más allá quizás, porque algunos miembros son negacionistas y otros reivindican lo que fue esta última dictadura cívico-militar. No solamente desde un aspecto económico, porque es un plan que emula los objetivos económicos de lo que fue la última dictadura cívico-militar, sino también que en muchos casos buscan la impunidad de los responsables que ya fueron juzgados por crímenes de lesa humanidad en Argentina y en algunos casos en diferentes partes del mundo, y que a pesar de ello buscan siempre con diferentes artilugios la libertad de estos genocidas que fueron condenados en su gran mayoría a cadena perpetua, a más de 25 años de prisión por diferentes juicios totalmente probados en la justicia y con cientos de testigos. Así que los desafíos son enormes, porque podemos dar cuenta con ejemplo, no es mi opinión solamente, si uno, con respecto a esto que te digo, a los genocidas que fueron juzgados, las visitas a las penitenciarías, la cantidad de prisiones domiciliarias que fueron otorgadas en este último tiempo, por supuesto prisiones domiciliarias sin tobillera, con restricciones prácticamente nulas porque se los ve caminando en muchos casos por la calle. Después, los espacios para la memoria, los más emblemáticos, como es la ex-ESMA, fueron totalmente vaciados. En muchos de los edificios que dependen del Estado Nacional están cerrados. Fueron desfinanciados muchos organismos, como el Banco Nacional de Datos Genéticos. Abuelas de Plaza de Mayo mismo, se les descontinuó un subsidio que venía hace prácticamente 20 años con diferentes gobiernos de todos los partidos políticos, y por primera vez con este gobierno se financió totalmente la búsqueda a partir de Abuelas. Entonces, son desafíos enormes, que no escapa a la generalidad de un montón de cosas, a la salud, a la educación. Así que son tiempos difíciles.
Y por ahí leía una nota de la Universidad de Quilmes, muy linda, recordando justamente a Tati, y traían una frase de su última visita a esa institución, que era, ya hemos pasado la posta a todas y todos ustedes. En esto que venimos hablando de los desafíos, ¿qué implica esta pasada de posta? ¿Cómo se ve este recambio generacional por el reclamo de memoria, verdad y justicia? ¿Y qué acciones siguen, ¿no?, para impulsar esa lucha?
Bueno, es toda una responsabilidad y uno lo toma con mucho compromiso y también con alegría, con esta misma alegría que te contaba antes que han tenido las madres y las abuelas, con un gran desafío de tratar de interpelar al resto de la sociedad para que no seamos solamente los damnificados o las víctimas directas, los que tenemos familiares detenidos desaparecidos, los que participamos de esta lucha, sino que, como bien han sabido hacer las madres y las abuelas, interpelar a las nuevas generaciones y a una sociedad entera para que se entienda que es que esta lucha es la lucha de todos, es la lucha de un país por una sociedad más justa, por una sociedad mejor y por una construcción democrática más sana, ¿no? Que nos permita vivir en un país que no olvida, y que a partir de ese ejercicio de no olvidar, podamos construir un futuro mejor. Esto, trabajar en políticas de memoria no es estar continuamente mirando por el espejo retrovisor y mirando hacia atrás. Es justamente aprender del pasado para construir un mejor presente y sobre todo un mejor futuro. Es eso. Y muchas veces quienes quieren cortar con estas políticas, esta argumentación es, bueno, miremos para adelante, el pasado ya pasó y demos vuelta a la página. Y justamente lo que se pretende con eso es volver al pasado. Es volver al pasado porque defienden ese pasado donde la dictadura desapareció a 30.000 personas acá en la República Argentina. Y es ese pasado donde estaba un plan Cóndor dominando lo que era Latinoamérica, y donde ustedes saben muy bien también los crímenes que se han cometido en Uruguay, en Chile, en Paraguay, en Brasil. Entonces, cuando nos dicen dar vuelta a la página y mirar para adelante, ese futuro no es un futuro promisorio, es un futuro que tiene que ver muchísimo con el pasado y con la parte más oscura de nuestra historia.
Leonardo, me encantaría seguir conversando contigo, pero lamentablemente llegamos al horario final del programa. Te agradezco muchísimo este ratito de comunicación con Comunidad del AR, la radio de la Universidad de la República acá en Uruguay.
A ustedes, un abrazo enorme y a disposición.